El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Comenzamos. Marcados.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy divina, porque todos me miran.
Escuchar Todos me miran de Gloria Trevi, canción que se utilizó para una campaña publicitaria de Sabritas. La vida necesita sabor. Y quien le da sabor a este programa son Paco Drama y Roberto Monroy. El día de hoy hablarán sobre el proceso de decisión de compra. ¡Comenzamos!
Pues buenos días marqueteros. Hola, buenos días Paco. Paco, ya estamos de regreso ya, Paco.
Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán y también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook en la página de Radio UDG Ocotlán, en la página de la Coordinación de Mercadotecnia y en nuestras páginas personales.
Y bueno, también los números de teléfono son el 392-9256-019. Y la alada sin costo es 01800-633-8100 para que nos puedan hablar o nos manden un mensaje también a través de el Face en Radio de Geocotlán. Y bueno, Paco, pues bueno, el proceso de decisión de compra es lo que nos atañe el día de hoy.
Así es, dándole continuidad al tema de la semana anterior, Roberto, donde hablamos de los roles de compra que puede llegar a desempeñar el consumidor cuando activa el proceso de compra, pues el día de hoy vamos a abordar precisamente...
problemas técnicos con el aire acondicionado. Okay.
Porque ya me dio frío. Y bueno, vamos a hablar del proceso de la toma de decisión de compra que siguen los consumidores cuando deciden ahora sí que adquirir un bien o servicio para satisfacer una necesidad, relacionándolo también con ese proceso psicológico que se lleva a cabo con esos mismos pasos del proceso de decisión, que bien inicia con lo que es el reconocimiento del problema o de esa necesidad que queremos satisfacer, Roberto.
Así es, Paco. Y bueno, el entender esta parte del proceso de decisión de compra ayuda a saber quién, qué, cuándo, dónde, ¿sí? O sea, contestar ciertas preguntas para saber de qué manera vas a abordar al cliente, al consumidor, qué estrategia vas a implementar. Y pues a raíz de eso, también conocer estas cuestiones psicológicas, esos factores psicológicos, para poder entenderlo mejor, ¿no?
Así es. Y bueno, decíamos que lo primero es reconocer el problema, que vamos a recordar que una necesidad pues es un estado de carencia, y esa carencia va a detonar un proceso de compra que inicia con el hecho de que el consumidor se dé cuenta de que algo le hace falta para satisfacer esa necesidad, y entonces detonar o iniciar ese proceso de compra. Este reconocimiento puede ser una simple escasez del producto. Estás cocinando, se te acaba la sal, entonces tendrás que comprar sal, y viene un proceso de decisión de compra, que vamos a aclarar que entre más esfuerzo implique para el consumidor o más difícil sea la decisión, este proceso generalmente se lleva paso a paso, y cuando compramos algo de manera más cotidiana, pues el proceso, digamos que se lleva a cabo, pero de una manera mucho más simple, mucho más rápida, porque es algo que compramos prácticamente a diario, ¿no? Pero la parte importante yo creo que es esa, que todo proceso de compra inicia con reconocer un problema que puede venir de un desabasto, como estar haciendo del 2 en tu casa, en el baño, y darte cuenta que no hay papel, ¿no? Entonces ahí vienen dos cosas. La primera es que le gritas a Poppy y te das cuenta que Poppy no existe, que es un personaje ficticio, porque nunca llega con el papel, entonces le gritas a tu mamá no está, te sales como puedes con los calzones abajo para ir a buscar el papel y te das cuenta que no hay, entonces tienes que hacer algo ahí raro.
Surge un problema.
Para ir a comprar el papel higiénico porque simplemente se terminó y esa es razón suficiente para detonar un proceso de compra, ¿no?
Claro, y como bien dices, ¿no? Surge a través de una necesidad y hay estímulos internos y externos que provocan precisamente esto, ¿no? Como internos cuando tienes a lo mejor sed, cuando tienes hambre, que son factores pues fisiológicos, ¿no? Y ante estímulos externos es cuando, por ejemplo, pues ves a lo mejor el auto de un vecino y de... Pero hay más que la necesidad...
Y se lo raya.
Y se lo raya así por envidia. Y más que la necesidad es como la provocación del deseo, ¿no?
Exacto, exacto.
Y es ahí a donde lleva a reconocer que tienes una carencia entre comillas, y pues tratas de satisfacerla, ¿no?
Y este paso nos lleva a hablar precisamente de ese proceso psicológico que inicia con la motivación, entender qué motiva a un consumidor para comprar un bien o un servicio, y entonces saber cómo ofrecérselo, porque tú decías, puede ser un estímulo interno, como puede ser una cuestión fisiológica, como el hambre o como la sed, donde vas a venderle el producto para satisfacer esta necesidad, o puede atender ya una necesidad a lo mejor de estatus, a una necesidad de pertenencia.
Así es, autorrealización.
Exacto, toda la, a lo mejor la campaña promocional se va a manejar de una manera completamente distinta que cuando manejamos una, o cuando la motivación es una necesidad fisiológica, ¿no?
Así es, y como bien dices, ¿no? O sea, el factor psicológico es la motivación, ¿no? Que es lo que va a provocar a que nosotros vayamos y vayamos a adquirir algo, ¿no? Por ejemplo, unos audífonos que acabo de comprar, inalámbricos.
Sí, ya sé.
Que te van a llegar ahí a tu casa, Paco, para que me los traigas, por favor.
A ver si los pierdo.
Y yo reconocí que tenía una cuestión de una problemática en el sentido de que, pues, el dock o el 3.5, no sé cómo se le diga.
¿Está? No, yo menos.
Pues no funciona, ¿no? Pero entonces a mí me gusta escuchar música y pues lo único que me permitía son unos audífonos inalámbricos, ¿no? De Bluetooth. Y reconocí la cuestión de la problemática, ¿sí? Que, bueno, me hacía falta... un accesorio que pudiera solventar esta pues esta carencia, por decirlo así, ¿no? Y causada obviamente por un producto que venía en un mal estado y que ya después ya no quise hacer nada por él. Pero es, viene el estímulo, esa parte de la motivación, y sobre todo viene una cuestión dentro de este proceso que es la búsqueda de información. Pero ¿qué tal te parece si lo vemos en el siguiente bloque, Paco?
Está muy bien, regresamos a Marcados en un momento más. Ah, era broma, no se cree.
No, ahorita regresamos.
Son marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Regresamos. Son marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Regresamos.
Esto es La Mercápsula.
Mala experiencia que he tenido con algún producto. Alguna vez compré desodorante Nivea de spray. Y pues al momento de ponérmelo, pues olía rico y todo. Pero como a los 10 minutos, ya, o sea, ya olía, pues. O sea, no me respetó el olor y feo, o sea, feo el desodorante, feo. Decía aclarado y ni siquiera me aclaraba. Y aparte me olía a los 10 minutos. O sea, muy mal producto, no me gustó el desodorante ni idea.
En una ocasión, mi bebé estaba teniendo problemas de rosadura cuando hacía del baño y me recomendaron una crema muy buena de nombre Mustela. Entonces la compré porque dije, bueno, seguramente si es tan buena le va a funcionar. La crema no recuerdo cuánto me costó, pero fue la peor inversión de mi vida porque no es costosa, pero tampoco es tan barata. Y en lugar de quitarle la rosadura, le aumentó la rosadura. Tenía hasta llagas. Y bueno, lo resolví poniéndole un puño de maicena con cada cambio de pañal y listo.
Bueno, una vez compramos un celular. Bueno, lo compramos online y compras el celular y hay alguien que va a venir con el celular para dártelo. Entonces, compramos el celular, tenemos una cita, bueno, un lugar donde vamos a encontrar a la persona. La persona llega, nos muestra el teléfono y lo apaga y entramos y checamos que todo está bien, la cámara y todo, y la pone en una caja y bueno, y pensamos, bueno, lo vamos a cargar en casa y lo ponemos en el bolso y vamos a casa. Llegamos a casa, queremos cargarlo, bueno, empezar a cargarlo para empezar a utilizarlo. Y cuando lo sacamos de la cosa, nos damos cuenta que es un juguete. Pues nunca he entendido cómo fue un teléfono de verdad cuando lo compramos y después fue un juguete. No, nunca entendí a qué momento lo cambió, fue muy raro y nunca encontramos a esa persona.
Y bueno, nos encontramos de regreso nuevamente aquí en su programa Marcados y acabamos de escuchar la mercápsula, Paco, ¿cómo ves a los consumidores?
Pues pobrecitos, pobre bebé y pobre amigo que le dieron un celular de juguete.
Y pobre de la del desodorante, ¿no? También.
Híjole, sí. Pero bueno, esto nos lleva a hablar del segundo paso de este proceso, Roberto, que es la búsqueda de información. Y precisamente con todo el boom que han tenido las compras por internet, el e-commerce y todas esas tendencias que hay actualmente donde no es necesario salir de nuestra casa para realizar compras, es importantísimo entender la relevancia que tiene buscar información en medios confiables, ¿no?
Así es, Paco, y creo que todos hemos pasado por una experiencia de esas de la búsqueda de información al momento de comprar un producto, y sobre todo cuando se trata de un producto que tiene un costo elevado, ¿no?
Así es. Y ¿qué? Esta parte es muy importante porque las empresas pueden entender en qué medios digitales pueden instalarse y pueden darle información al consumidor, porque son los medios que éste utiliza para estar al pendiente de lo que está sucediendo y al pendiente de los productos que se están ofreciendo. De ahí la relevancia y decir, bueno, ¿por qué estás en Facebook? ¿Por qué estás en Instagram? ¿Por qué estás en Twitter? ¿Por qué estás en Pinterest, en Snapchat o en Foursquare o dónde estás? Que, digamos, son las redes o los medios de comunicación utilizados por las nuevas generaciones y saber elegir, pues sabiamente, porque la administración de las redes sociales requiere un esfuerzo mayúsculo por parte de las compañías, ¿no?
Y sobre todo, ¿qué contenido les vas a proveer, ¿no?, a cada uno de ellos? Y son fuentes de consulta, de información para nosotros los consumidores, que de pronto, bueno, yo de cuando he comprado algún producto que tiene un costo pues bastante elevado, que te va a implicar un desembolso pues mayor, tratas de tomar todas las precauciones, consultarlo si alguien ya tuvo la experiencia, si alguien ya lo compró, consultarlo con amigos, familiares, compañeros del trabajo, como tú quieras, ¿no? Gente que te pueda dar una recomendación, que tiene conocimiento de causa, o bien a través de, gracias al internet, ya nos evita mucho a lo mejor ir tienda por tienda, preguntar cada, o testearlos, digo, como por ejemplo, como esta tienda de Best Buy que de pronto tiene los productos en exhibición para que tú puedas testear, tocarlos, usarlos, etcétera, que también ayuda mucho a conocer un poco más el producto. Pero, por ejemplo, yo algo que hago es meterme a páginas, donde hacen análisis de los productos y obviamente buscar páginas que son confiables, que tienen ya un posicionamiento dentro de este tipo de cosas. Y a mí una en particular que yo recomiendo, que al menos yo la utilizo en Twitter, que es Pinterest, ¿no? es
¡Bravo!
Es paréntesis. Paréntesis. Okay. En paréntesis tú les escribes y les dices, oye, quiero comprar una computadora de la marca, no sé, Dell y Compaq. ¿Y a cuál me recomiendas más? Y les das hasta el modelo, ¿no? Entonces ellos ya te dan como un análisis. Y eso te ayuda mucho, la verdad, a discernir.
Así es. Y esto en el proceso psicológico se relaciona precisamente con la percepción que tenemos de los, ahora sí que de las fuentes de información que están a nuestro alcance, para ver qué tan confiables son y qué tan buena información nos dan. Definitivamente hay que tener mucho cuidado con esta parte. A mí me pasa mucho cuando reservo hoteles, por ejemplo, donde es preferible, y esto es para todos los que reservan por internet, revisar las fotografías tomadas por los mismos usuarios y no las fotografías que sube el hotel. Porque obviamente el hotel pues sube el cuarto cuando lo hizo, ¿no? Cuando está nuevo, las instalaciones.
Y bien manipulada las
exacto.
fotos, ¿no?
Entonces es mucho mejor revisar las fotografías que suben los usuarios que ya se hospedaron ahí, leer las críticas, para entonces poder definir una percepción adecuada sobre si la información que me están dando es correcta o no es correcta. Porque de ahí viene ahora sí que la tercera o el tercer paso, que es la evaluación de las opciones, ¿no? Para realizar la compra. Y donde pues ya comenzamos a ver qué me conviene, comenzamos a analizar la relación costo-beneficio, qué me ofrece una marca, qué me ofrece otra marca. Y viene ahora sí la parte importante, que es tomar la decisión sobre qué marca voy a comprar o qué producto voy a comprar.
Claro. Y de ese, como bien dices, ¿no?, de esa búsqueda de información, pues vas a tener una gama increíble de marcas, de productos, y a través de eso tienes que evaluar las alternativas y ir como descartando, ¿no? Y y poco a poco poder concluir a la cuestión de una decisión pues acertada, ¿no?, por decirlo así.
Exacto. Que no tiene que ver solo con el precio en muchos casos, ¿no?
Así es. Sí,
hablamos de mercados mayoristas, por ejemplo, de relaciones business to business, donde a lo mejor los plazos de entrega juegan un papel muy importante en la decisión de compra, los métodos de pago, el tipo de servicio que recibes. No solo el precio a veces va a ser el que define si compras o no compras un producto como tal, sino el acceso al lugar de compra o todo ese tipo de situaciones.
Sí, pueden ser muchos factores, ¿no? Como a lo mejor tomando el ejemplo ese que decías del hotel, cuando evalúas alternativas, quizá lo que menos quieres, si vas de viaje y a lo mejor hasta vas de mochilazo, lo que menos quieres es quedarte en un hotel de lujo, ¿no? Lo que quieres es que sea una cuestión que esté más cercana, inclusive que tenga a lo mejor wifi y sin importarte ciertas comodidades, ¿no?
Y de ahí pues se desarrolla en el proceso psicológico la formación de actitudes en el consumidor. Uh-huh. Pensemos en lo que le sucedió hace poco a Airbnb, donde pues es un sistema de, ahora sí que de reservación por internet, donde tú eliges algún cuarto o alguna casa de otro usuario que te la va a rentar, uh-huh, porque lo tiene disponible. Y entonces descubren que en Estados Unidos tenían instaladas cámaras para los chicos voyeuristas que estaban dentro de Airbnb. Entonces, ahí viene una actitud negativa por parte del consumidor hacia la marca, de generar a lo mejor un poquito de paranoia, un poquito de miedo, uh-huh, de decir, no sé qué esté sucediendo en este cuarto desconocido con esta persona desconocida. Y entonces se va nutriendo la base de datos en la que buscamos información. Se evalúa mal al que arrenda el, uh-huh, cuarto, y es cuando todo eso comienza a influir y decir, aquí no compro, aquí sí compro. Uh-huh. Comenzamos a desarrollar actitudes positivas o negativas hacia cierta marca, hacia cierto producto, y se descompone el proceso de compra, ¿no?
Pero si te das cuenta, la evaluación no repercute tanto a la persona que arrendó, ¿no? Sino es a la marca, o sea, es Airbnb.
Exacto, exacto. Porque o sea, ya...
Ese es el impacto, ¿no?
Es cuando comenzamos a ver, bueno... ¿Me aviento a alquilar en Airbnb o no? Porque el perjuicio, uh-huh, como dices, va hacia el nombre de la marca, hacia fulanito de tal que era el que tenía las cámaras instaladas.
Y seguramente Airbnb ya lo descartó como anfitrión y todo lo que tú quieras, pero, pues bueno, todo esto se hace viral y te haces esas preguntas, ¿no? ¿Realmente sí es confiable?
Es como cuando pides un Uber, ¿no? De ver la evaluación del conductor y decir, uh-huh, bueno, ¿me voy o no me voy con él? Tiene como un 3.7, entonces sabrá Dios cómo manejará o cómo tratará. Sí. Entonces, a lo mejor desde un inicio decides cancelarlo. Uh-huh. Si tú ves una página donde todas las evaluaciones están mal, pues obviamente tu actitud hacia la marca o hacia el negocio pues se va a caer, y a lo mejor tu decisión es no compro en ese lugar o no compro en ese, uh-huh, en ese, esa marca o ese producto como tal.
Claro, y por eso muchas empresas o marcas ya han utilizado mucho esta cuestión de las evaluaciones, ¿no? O sea, de darle oportunidad al consumidor de que realmente evalúe el producto o servicio que está utilizando. Por ejemplo, algo a mí que sí me molesta es que cuando entras a una página de Face y no tiene la opción activada de opiniones. Creo que dice opiniones, ¿no? Algo
creo
así.
Que sí.
Donde tú subes, tú les pones tus estrellitas y un comentario. A mí eso en verdad me molesta porque quieres conocer primero si vas a evaluarlo. Pues bueno, que esté activado para dar una buena recomendación o inclusive una mala, si en dado caso de que haya sido una mala experiencia. Pero cuando quieres conocer si es algo nuevo, algo que estás buscando, que no conoces, que de pronto no hay más información y no ves nada, pues también es así como que, bueno,
¿qué ocultan,
qué
no?
¿Qué oculta, sí? O ¿por qué evitan eso? O sea, eso es a mí lo que me saca de pronto un poco las dudas en ese sentido.
Y bueno, antes de que nuestro amigo Roberto se sulfure más con esta situación, nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento más con Marcados.
Son Marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Son Marcados. Marcado. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Be so,
Durante las últimas temporadas, la joyería Tiffany's de la ciudad de Nueva York ha estado trabajando con músicos y celebridades importantes para sus campañas publicitarias. Y en esta canción, la joyería llamó a la cantante Alicia Keys para la campaña Believe in Love. La canción que acabas de escuchar se llama No One. Continuemos.
Y bueno, nos encontramos de regreso esperando a que Paco ya termine de cantar. ¿Paco ya?
Ya acabé.
Muy emocionado con la canción.
Sí, tenía mucho que no la escuchaba.
O con la marca. ¿Quieres un Tiffany?
No, mejor dame un viaje.
Bueno, Paco, y continuando con la parte del proceso de edición de compra, ya que vimos que se tiene que reconocer un problema, se reconoce un problema y a través de este se buscan alternativas.
Se evalúan
alternativas. Viene la cuestión de la decisión, ¿no?
Así es, que con el proceso psicológico es la integración de toda la información que ya se analizó, desde el reconocimiento del problema, la búsqueda de la información, la evaluación. Entonces el consumidor va a proceder a integrar absolutamente todo lo que encontró para tomar la decisión de compra y proceder a comprar el producto como tal.
Sí, mira, a mí se me hizo algo bien interesante. Aquí Kotler dice que la decisión se subdivide como en cinco elementos, ¿no? Que tú tomas una decisión por la marca, una decisión por el distribuidor, por la cantidad de producto que vayas a comprar, inclusive la cuestión del tiempo y la forma de pago, ¿eh?
Sí. Es que la forma de pago puede ser muy esencial para... Bueno, tenemos países, por ejemplo, donde todo se paga con tarjeta de crédito, de débito, ¿no? Todo ya... Ahora sí que el efectivo, ¿no?, dejó de circular prácticamente. Y tenemos países escandinavos, por ejemplo, donde incluso llegas por un helado al carrito en la calle y el señor tiene para cobrarte con tarjeta de crédito. Ya el transporte público se paga también con una tarjeta digital, donde pues los habitantes del país tienen que adquirir la tarjeta, estarla recargando constantemente. Y uno como turista pues hace lo mismo para tener acceso al transporte público y obviamente a un precio más barato generalmente cuando lo haces de esta manera que si pagaras en efectivo, que creo que a lo mejor es una manera de motivar esa parte de usar el dinero electrónico en lugar de estar utilizando el efectivo como tal, y nos da mayor seguridad como consumidores probablemente.
Así es. ¿Y qué factor psicológico se manifiesta aquí, Paco?
Es ese que te mencionaba de la integración. En la parte de la compra, integrar precisamente toda esa información recabada, comenzar a procesarla en nuestro cerebro, tomar en cuenta aquellos factores que juegan un papel fundamental en la decisión de compra, para entonces tratar de tomar la mejor decisión. Y aún así se da este fenómeno que se llama la disonancia cognitiva, ¿no? Donde el consumidor comienza a dudar si realizó o no realizó una buena compra. Y a veces ese sentimiento de culpa, ¿no? Esa sensación de voy a seguir preguntando para ver si estaba más barato o me lo dieron muy caro. Y ese trauma que sentimos cuando pasamos por la tienda y creemos que el producto estaba más barato ahí y entonces decimos, ¿por qué no me esperé?
Eso me pasó con los audífonos, que empecé a ver varias tiendas en línea y ya pues me decidí por una en particular. Y de pronto dije, ya no voy a buscar más. Porque no quiero saber si me lo encuentro más barato, ¿no? Pero suele pasar.
Sí, viene mucha culpa. A veces viene mucha culpa sobre cómo voy a pagar. Me gasté la quincena en algo que no necesitaba tanto.
Ya sé.
Entonces, esa parte de... Yo creo que todos los consumidores la hemos vivido en alguna ocasión. De sentir esa culpabilidad, esa frustración a veces de si tomamos o no tomamos la mejor decisión, que pasa en la vida cotidiana con cosas que no necesariamente son comerciales y que también aplica obviamente para todas las empresas, ¿no? Esa...
Yo tengo una inquietud, Paco, porque leyendo en este caso a Kotler, decía, bueno, dicen los dos autores, que las decisiones, o bueno, este proceso, lo que es la parte de la decisión o las evaluaciones de las alternativas, se hace de una manera racional. Pero yo creo que no todas las veces, o sí. O sea, no sé a qué punto es entra lo racional y ya luego empieza la cuestión de la emoción, ¿no? Donde te gana la emoción y compra lo que...
Yo creo que la decisión sí es racional, pero los factores que influyen en la decisión no precisamente tienen que ser racionales. Porque creo que la parte emocional va a influir cuando tú buscas la información y la analizas. Pero a final de cuentas la decisión la vas a tomar de manera racional, por decirlo de alguna manera. Entonces, racionalmente tú le das mucho peso a la parte emocional, a lo mejor al feeling que tienes con la marca, lo razonas de esa manera, dices, ay, esta marca como que me cae bien, o esta marca me cae mal, y no la compras. Pero creo que a fin de cuentas sí es una decisión racional.
Racional.
Donde lo emocional tiene mucho peso, pero no en todo.
O sea, sí hay una mezcla, ¿no? O sea, sí.
Sí.
Sí, es que me puse a pensar, por ejemplo, en el caso de las mujeres que de pronto dicen, ah, es que yo no tengo zapatos, o no tengo de ese color. Y que la decisión ni siquiera, o, bueno, que cabe señalar que no siempre se sigue este proceso, ¿no? Te no, puedes brincar, o sea, etapas o puntos, pues.
Sí, no, yo no creo que te las brinques, sino que ya lo haces como de una manera muy mecánica que no te das cuenta.
Inconsciente.
Como inconsciente, porque no es lo mismo ir a comprar una bolsa de papas fritas que comprar tu primer auto.
Ah, no, claro que no.
El proceso va a ser mucho más largo porque la decisión implica más esfuerzo por parte del consumidor.
Entonces también depende del producto.
Sí. Sí, okay. Porque cuando son productos cotidianos o productos de conveniencia, como mencionábamos en los primeros programas, el proceso es mucho más rápido, mucho más ágil y mucho más sencillo que cuando tienes un producto de especialidad, donde ya se necesita una comparación. Sí. Pero ojo, porque después de la decisión viene precisamente la evaluación de la poscompra.
¿Sí? Eso es muy importante.
En el proceso psicológico es lo que se llama el aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué aprendiste de tu compra? ¿Qué aprendiste de la marca? ¿El producto sirve o no sirve?
Claro.
¿Y qué acciones vas a tomar si el producto no te dejó satisfecho? Que es con lo que hay que tener muchísimo cuidado.
Por ejemplo, ese celular. Yo lo que hice después de la poscompra, después de vivir este calvario con el Motorola, fue meterme en las redes sociales. Meterme en las redes sociales, en Twitter, en Face, donde tuvieran página y empezar a atacar, ¿no? Oye, tu producto, ¿sabes qué? No sirve, no funcionó, bla, 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 no hay una buena atención. Claro que me mandaron a volar, ¿no? Pero...
Y difícilmente, aquí el problema es que como viene el aprendizaje, el consumidor probablemente no le dé una segunda oportunidad a la marca. Y es un cliente perdido.
Claro.
Y ese cliente perdido, hoy en día, con la espontaneidad que hay para compartir información por medio de las redes sociales y todo el desarrollo que ha tenido el internet y las tecnologías de comunicación, pues permiten que los contenidos se viralicen y que hagas un daño tremendo a una marca por una mala
experiencia,
de compra al momento de hacer la evaluación y aprender. Y yo creo que nadie va a decir... Tuve una mala experiencia con esta marca y la voy a volver a comprar.
Claro, ¿no? ¿No? Y mira que de pronto las empresas es aquí donde deben de hacer un esfuerzo por dar un seguimiento, ¿no? Bueno, yo me he fijado en el banco que tú vas y utilizas el cajero y de pronto te llega una encuesta para evaluar el servicio en el cajero.
Exacto.
O sea, casi inmediatamente.
Entonces, o cuando vas a Telcel, al CAT... Que cuando llegas te dan la bienvenida y después generalmente te mandan una encuesta.
Una encuesta, sí, siempre para evaluar el servicio.
Exacto,
eso
es bien importante para dar seguimiento a pues digamos a las quejas, ¿no? Esa parte negativa,
claro.
Y tratar de minimizar el daño que puede hacer un cliente descontento.
Así es, entonces pues básicamente el proceso para recapitular es, reconoces el problema, haces una búsqueda de información.
Evalúas tus alternativas, compras y después evalúas el producto o la experiencia.
La parte de la poscompra.
Exacto.
Muy bien, pues vámonos a nuestro último corte de estación, Paco, y regresamos.
Son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Estamos de regreso aquí en Marcados y bueno, antes de continuar queremos enviarle un saludo a Adolfo Risto que nos está escuchando y también a nuestro amigo Lalo Nuño desde Tonalá que ya nos sintoniza prácticamente cada jueves y es nuestro super fan.
Hay que darle una playera o un pin.
Sí, luego vemos. Y bueno, también mandarle un saludo y un abrazo muy afectuoso a todas aquellas mujeres que están luchando contra el cáncer de mama porque precisamente el día de hoy celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Pues no se den por vencidas, sí se le puede ganar al cáncer en muchas ocasiones. Claro que sí. Y pasando ahora sí que a nuestro último bloque, vamos a hablar de Netflix.
Netflix,
el sí. Próximo estreno de la segunda temporada de Stranger Things.
Me encanta.
Que somos fanáticos aquí. Pero sobre todo la manera que está utilizando Netflix
¿no?
Como ha tropicalizado uh-huh. y adaptado a nuestra cultura la sí. promoción de sus series, que lo vimos en una primera instancia con la última temporada de Orange is the New Black y cómo utilizó a esa famosísima villana de telenovela mexicana y Tati Cantoral en su papel
de
Soraya Montenegro en Mariala del Barrio y sí. cómo la incluyó para promocionar la nueva temporada. Y aquí lo curioso es que Netflix vuelve a tomar esta estrategia y toma a la Chilindrina para sacar un ahora sí que un spot o un corto, porque dura casi 5 minutos.
Eso está largo, ¿no? ¿Te sí, acuerdas que lo estábamos viendo? Está súper largo.
Y leíamos precisamente que a mucha gente le pareció gracioso, a mucha gente no le pareció tan gracioso. Pero me parece muy interesante cómo toma elementos de la cultura mexicana, sí. como este popular personaje. Para ahora sí que promocionar en nuestro país la nueva temporada que se estrena este 27 de octubre, Roberto.
Sí, Paco, bueno, yo cuando lo vi, o sea, es como bien dices, ¿no? Es interesante cómo toma esos elementos y cómo las empresas o las marcas tropicalizan, ¿no? La estrategia, obviamente para incursionar en el contexto o en la cultura. Pero la verdad, en lo personal, es muy largo, o sea, es un spot muy largo y la verdad sí se me hizo un tanto aburrido, ¿eh? A mí en lo personal sí se me hizo un tanto aburrido. Al inicio pues es divertido, dices, bueno, la Chilindrina, bla, 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 pero ya después me resulta un tanto aburrido.
Yo creo
aburrido.
Que lo más gracioso es el hecho de bueno, el personaje principal de la serie probablemente sea esta niña que hace el papel de Eleven uh-huh. o de Once.
Sí, sí.
Y precisamente Netflix a la Chilindrina le llama Chilindrinine, ¿no? como que fue antes de Eleven, uh-huh. fue precisamente Chilindrinine. Yo creo que el personaje está un poquito pasado de moda ya con las
sí,
nuevas generaciones.
Sí, ya está desgastado, ¿no?
No creo que se logren identificar tanto porque, bueno, el Chavo del Ocho, a pesar de que ha permanecido,
sí.
creo que las nuevas generaciones no son tan fanáticas de los personajes. Toda esta uh-huh. raza millennial uh-huh. que ya está muy, muy conectada, que incluso ya hay quien empieza a hablar de los centennials como un nuevo segmento de, uh-huh. de mercado, una nueva generación. ¿Quién sabe qué pasará, eh? Digo, creo que vimos la versión larga, supongo que debe haber alguna
sí,
más
corta, ¿no?
Más corta para hacerla más atractiva. Pero conforme iba avanzando el corto, uh-huh. a mí como que me empezaba a... Se me iba la gracia, dejaba de hacerse chistoso.
Chistoso, ¿no?
Y yo vi ahora sí que a la Chilindrina ya un poquito envejecida, desfasada, sí, ya la voz no es la misma,
no.
el carisma no es el mismo, el llanto no es el mismo, y a mí como que sí me hacía ruido, ¿no?
Ni ese.
Exacto.
Sí, ya la verdad, pero bueno, la idea es buena, cabe señalar que, bueno, hay que resaltar eso, ¿no? Que pues, se la aventaron.
La fecha de estreno súper atinada, sí. completamente cercana a la celebración del Halloween en Estados Unidos. Y de Día de Muertos en México, uh-huh. que se contrapone ahora sí que con el estreno de la nueva película de Pixar en México, uh-huh. que ya se estrena también para el 27 de octubre, que es la de Coco, uh-huh. Que tiene que está ambientada en Oaxaca precisamente y va a girar alrededor de la temática del Día de Muertos.
Día de Muertos, sí.
Y curiosamente se estrena un mes antes que en Estados Unidos por las festividades mexicanas en, uh-huh, en nuestro país sobre el Día de Muertos, ¿no? Uh-huh. Que creo que son cuestiones también muy atinadas de ver cómo toda la parte de la mercadotecnia para un producto o un servicio tiene que ver con todo. O sea, con la fecha en la que, claro, el producto sale, el momento, los personajes que utilizamos para promocionar un producto, un servicio, una película, una marca, lo que se nos pueda ocurrir. Uh-huh. Y cómo todo le va a dejar una huellita al consumidor que va a influir en ese proceso de compra, ¿no? Uh-huh. Porque qué difícil es hoy en día elegir qué vas a ver en Netflix.
Sí, claro. Claro, tienes una gama impresionante, ¿no? De series, de películas. Pero ahorita que dices eso, Paco, de la cuestión de que los elementos y la precisión con que debe el departamento de marketing justo ejecutar la idea, todo radica mucho en la ejecución. O sea, puedes tener la mejor idea, pero si en la ejecución fallas, si por ejemplo a lo mejor Stranger Things hubiera, no sé, lanzado en mayo, como que no tiene sentido, ¿no?
No, porque mayo no es el mes del terror, es el mes de la madre.
O sea, son elementos que a lo mejor hasta son por sentido común, ¿no? Pero inclusive hay quienes pueden, como pasarlos por alto, pues, ¿no?
Exacto. Y cómo tener que lograr atrapar a tu audiencia, sobre todo en esta época donde Netflix está cancelando tanta a serie, uh-huh, pues que el consumidor esperaba más o que el televidente esperaba más.
Claro.
De la serie, más temporadas, más capítulos, y de repente enterarte de que se canceló. Y la tarea de Netflix de captar sobre todo nuevos usuarios, porque los nuevos usuarios son las cuentas nuevas, uh-huh, ¿no? A quienes van a comenzar a incrementar sus ventas, sus suscripciones, y va a hacer que la empresa siga invirtiendo más.
Claro.
En desarrollar precisamente nuevas series o darle continuidad, sí, no, a series. Ajá.
Que mejor ya están contenido,
como,
¿no?
Como el caso de Stranger Things, y llevarte al punto donde digas, quiero ver la segunda temporada. Que creo que fue la idea que jugaba Chilindrin 9 precisamente en esta tropicalización de la promoción de la serie de Netflix. Y bueno, todos los personajes entrañables que tiene la serie con este grupo, uh-huh, de niños que nos recuerdan un poquito al Club de los Perdedores de la película.
Sí.
Eso.
Sí, sí, sí. ¿No? Porque entonces, está como ambientada la serie entre los 90, Paco, más o menos, o antes. La serie
es más o menos en esas fechas, pero sí, como que rescata diferentes cosas. Vemos en el tráiler final de la serie cómo salen vestidos de cazafantasmas, por ejemplo, y cómo, uh-huh, se hacen como alegorías a clásicos del cine de terror, ¿no?
Sí,
que hacen,
claro,
que se nos antoje un poquito más la serie, de estar esperando con ansia, sí, que sea 27 de octubre para maratonear la serie, uh-huh, y aventarnos todos los capítulos
en un día
y después preguntarnos qué vamos a hacer el resto del año.
Ya queremos la tercera temporada, ¿no?
Exacto, y la espera se hace muy larga y entonces sí, el consumidor comienza a exigir que más capítulos, que ya salga, que fue demasiado tiempo. Uh-huh. Entonces, creo que tiene todo que ver con esta estrategia, de ahí la importancia y la relevancia de una buena campaña de mercadotecnia,
sí,
para lograr los objetivos empresariales, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y creo que han apostado más por la cuestión digital, ¿no? Hacer un marketing digital. Y pues bueno, esperemos que funcione, que incremente el número de suscriptores aquí en México con una cuestión de tropicalizar la estrategia, ¿no? De Netflix.
Exacto, y si no se incrementa, pues no nos importa.
No nos importa, nosotros sí tenemos.
Exacto. Que se preocupe Netflix por si se incrementan las suscripciones o no, pero nosotros estaremos atentos a esta nueva temporada. De Stranger Things.
Pues bueno, Paco, ya es momento de decir adiós.
Para entrar en una nueva soledad.
Así es.
Pues ya se acabó el jueves de marcados. Les recordamos los teléfonos aquí en cabina. Es el 392-925-6019. Y nuestra alada sin costo 01-800-633-8100. Agradecemos nuevamente el apoyo de nuestra productora.
Nuestra querida productora Brenda Cebes.
Que también está en controles ahí siempre al pie de cañón.
Así es.
Como toda la raza de Atequiza. Un saludo para ti, quizá. Ojalá que nos esté oyendo alguien allá.
Y bueno, saludos a nuestro queridísimo director aquí de Radio de Jeocotlán.
¿Cómo se llama él?
¿Cómo? ¿Muro? ¿Apellido Muro?
Sí, no recordamos el nombre, pero es de apellido
Víctor,
Muro.
¿No?
Ah, sí, Víctor Muro.
Víctor Muro.
Pero lo vamos a checar bien. Gracias por dejarnos hacer esta cosa que llamamos programa de radio, en el que nos divertimos muchísimo.
Mucho.
Transmitiendo todos los jueves en punto de las 10 por el 107.9 FM, Radio UDG Ocotlán. Y esto fue un programa más de Marcados.
Pues hasta la próxima, Paco, con ustedes, mi amigo Paco y un servidor, Roberto Monroy.
Que tengan una excelente semana.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Gracias por acompañarnos. Marcados.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.